Comenzamos con el tema 9, con el resumen del tema 9, titulado Aparato reproductor masculino y femenino, de técnicas básicas de enfermería. Bueno, hablamos al principio de los principios anatomofisiológicos y decir que la reproducción humana se efectúa mediante una serie de procesos en los que están implicados principalmente los órganos genitales masculinos y femeninos. Los procesos serían la formación de células sexuales, gametos, tanto masculinas, espermatozoides, como femeninas, que son óvulos, en un proceso denominado gametogénesis. Luego, a continuación, otro proceso que sería la preparación del útero para anidar y permitir el desarrollo del cigoto. A continuación, tendríamos la fecundación y, en cuarto lugar, el desarrollo embrionario. Con respecto a la anatomía del aparato reproductor masculino, decir que el aparato reproductor masculino está constituido por los órganos genitales externos, formados por el escroto y el pene, y los órganos internos, entre los que destacan los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador, la uretra y las glándulas accesorias o de soporte, que son bulbo-uretrales, vesículas seminales y próstata. Son glándulas de soporte que segregan una serie de sustancias que, junto con los espermatozoides, constituyen el semen o esperma. Hablamos un poquito de algunas de las partes que hemos mencionado, por ejemplo, como decir que el conducto deferente es un tubo que permite a los espermatozoides salir del epidídimo. Estos, una vez en la cavidad abdominal, cruzan el uréter correspondiente y se unen también al conducto que procede de la vesícula seminal, formando el conducto eyaculador. En su recorrido atraviesa la próstata y desemboca en la uretra. Decir que el pene desempeña un papel, función como órgano genito urinario, ya que interviene en la micción y es el órgano copulador del hombre. También tenemos en el extremo distal del pene, que se localiza el glande y está recubierto por un pliegue de piel denominado prepucio, que puede retraerse. Tenemos también la uretra, que es un conducto de unos 20 centímetros de longitud, que es común a los aparatos genital y urinario. El escroto, la glándula de Köper, también viene aquí en el dibujo, y nos habla un poquito del testículo, que es un órgano par con una doble función: producir los espermatozoides y participar en la síntesis de andrógenos, que son las hormonas sexuales masculinas, también llamadas testosteronas. Tiene forma oval y se encuentra alojado en la bolsa escrotal, formada por 7 capas. La capa más externa, el escroto, está cubierta de folículos pelosos, es decir, de los vellos. Con respecto a la anatomía del aparato reproductor femenino, decir que desde el punto de vista anatómico, el aparato reproductor femenino está formado por los genitales externos, que forman lo que se conoce como vulva, y un conjunto de estructuras internas, entre las que se encuentran los ovarios, las trompas de Falopio, el útero y la vagina. Además, aunque no forman parte de los genitales, cuando se habla del aparato reproductor femenino, es importante destacar la importancia de las glándulas mamarias o mamas. Viene un dibujo con información de las partes, por ejemplo, el monte de Venus es una prominencia redondeada formada principalmente por tejido graso a partir de la pubertad. Está cubierto de vello púbico. Tenemos el clítoris, que es una estructura redondeada constituida por tejido eréctil. situada por detrás de la unión anterior de los labios mayores. Tenemos también las glándulas de Bartolino, que están situadas a ambos lados de la abertura vaginal, producen un líquido mucoso con función lubricante. Tenemos también el orificio uretral, los labios mayores, que son unos pliegues cutáneos que comienzan en el monte de Venus, presentan folículos pilosos, terminaciones nerviosas y glándulas sebáceas y sudoríparas. A partir de la pubertad se recubren de vello por su cara externa. Y con respecto a los labios menores, son repliegues cutáneos que se sitúan entre los labios mayores y se caracterizan porque no presentan folículos pilosos, pero sí abundantes glándulas sebáceas y sudoríparas. Luego tendríamos la zona del perineo y a continuación el ano. Veamos ahora la anatomía de lo que es el aparato reproductor en referencia a las partes internas. Nos encontramos con lo que sería la vagina, que es un conjunto que se localiza en la cavidad pélvica entre la vejiga y el recto, se comunica con el exterior y cumple las siguientes funciones. Una es el receptáculo del pene durante el acto sexual. Y dos es el órgano que, mediante su distensión, procura el paso y expulsión del feto en el parto. Luego nos encontraríamos con lo que sería el cuello de útero, a continuación de la vagina, y luego el cuerpo del útero. El útero es un pequeño órgano hueco que se sitúa en el centro de la cavidad pélvica y está formado por dos regiones, el cuerpo uterino o parte superior, al que se une en su porción superior las trompas de Falopio, y el cuello o cérvix es un conducto cilíndrico que pone en comunicación la cavidad uterina con la vaginal. Luego tenemos también lo que serían las trompas de Falopio, llamadas también oviductos. Son dos conductos que permiten la comunicación del útero con los ovarios. Cuando se produce la ovulación, pues el óvulo es capturado por las trompas y se mueve a lo largo de ellas hacia el útero, gracias a las contracciones musculares que se dan en él. Las trompas son el lugar donde generalmente tiene lugar la fecundación del óvulo. Y por último tendríamos los ovarios, que son dos y tienen una forma ovalada y un peso aproximado de unos 3 gramos cada uno. Están situados a ambos lados del útero. Los ovarios llevan a cabo dos funciones: la formación de óvulos o gametos femeninos y la producción de hormonas femeninas, que son los estrógenos y la progesterona. Hablemos ahora del ciclo menstrual, definiéndolo como un conjunto de cambios fisiológicos que se producen en el aparato reproductor femenino y que tienen lugar periódicamente durante la edad reproductiva. Nos encontramos con la primera fase de menstruación, que sería del día 1 al 5. A continuación, del día 6 al 10, se llama fase prolífera, donde se produce la maduración de un óvulo. La pared interna del útero aumenta en espesor, se produce la secreción máxima de estrógenos de todo el ciclo, el aparato genital se prepara para la fecundación y la implantación de un embrión dentro del útero. Luego, la última fase, que iría desde el día 10 al 28, es la fase secretora. Comienza con la ovulación y termina con la menstruación. Un óvulo maduro se libera del ovario y viaja hasta el útero durante 3 o 4 días, periodo fértil. Si el óvulo no es fecundado, se descompone. Si es fecundado, se implanta en el útero y comienza el desarrollo embrionario. Esta sería entonces del día 10 al 28 la fase secretora. Con respecto a las patologías del aparato genital masculino, tenemos la siguiente: patología del pene. Lesiones inflamatorias locales, se trata de procesos benignos y poco importantes. Destaca por su mayor frecuencia la balanitis o inflamación del glande y del prepucio. Tenemos también patologías tumoral maligna, poco frecuente y de mal pronóstico. Es una enfermedad en la cual se forman células malignas en los tejidos del pene. Tenemos también patologías de los testículos, como la criptorquidia, que es el descenso testicular incompleto, tanto unilateral como bilateral, de forma que el testículo queda fuera del escroto, en la cavidad abdominal. Nos encontramos también con lesiones inflamatorias. Las más comunes mezclan la inflamación del testículo, orquitis, con la del epidídimo, que se llama epididimitis, lo que da lugar a un proceso denominado orquiepididimitis. Son lesiones inflamatorias. Y la última patología del testículo encontraría la patología tumoral maligna. Las neoplasias malignas testiculares son tumores poco frecuentes. Con respecto a la próstata, decir que existe también unas patologías como son las lesiones inflamatorias, la prostatitis o inflamación de la próstata, que puede ser aguda o crónica. La hiperplasia prostática benigna es una afección que provoca el agrandamiento de la glándula prostática, y luego también patología tumoral maligna con el carcinoma de próstata. Con respecto a las patologías del aparato genital femenino, decir que están las patologías de la vagina, que son lesiones inflamatorias como la vaginitis, la infección vaginal causada por gran variedad de microorganismos que se dan. Luego, patología del cuello del útero, con lesiones inflamatorias, la cervicitis, que es una inflamación aguda o crónica del cuello del útero causada frecuentemente por bacterias y virus. Tenemos también el pólipo endocervical, es un tumor benigno del cuello del útero. La patología tumoral maligna, el carcinoma de cuello de útero, es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres y está relacionada con el VPH. Patología del cuerpo del útero, tenemos endometriosis, que consiste en la aparición de focos de tejido endometrial en la pelvis, ovarios, ligamentos uterinos y trompas. Tenemos también tumores benignos, de los cuales los más comunes son los pólipos endometriales, que son tumores que se producen en el endometrio y que aparecen con mayor frecuencia en la menopausia. Y un mioma, que es un tumor de la capa muscular del útero o miometrio. Y por último, decir también patología tumoral maligna, como es el carcinoma endometrial, es el cáncer más frecuente del aparato reproductor femenino. Con respecto a las patologías del ovario precoz, están las lesiones inflamatorias, son comunes las patologías quísticas en este órgano, destacan los ovarios poliquísticos que, entre otras cosas, pueden dar lugar a esterilidad. Y la patología tumoral destaca las patologías del epitelio germinal, que son cerca del 90% de todos los tumores malignos del ovario. Con respecto a las patologías de las mamas, es decir, lesiones inflamatorias son poco frecuentes y ocurren sobre todo durante la fase de lactancia. La más frecuente es la mastitis. La mastopatía fibroquística, que es un proceso muy frecuente en la actualidad, que se caracteriza por la aparición de nódulos únicos o múltiples que pueden ser o no dolorosos y que se relacionan con el ciclo menstrual. Tenemos también tumores benignos, el más frecuente es el fibroadenoma, cuya aparición se produce en edades tempranas. Y en la patología tumoral maligna, los tumores malignos de mama constituyen la principal causa de mortalidad por cáncer en las mujeres. Ahora nos aparece en el tema los cuidados de las embarazadas. Decir que el embarazo es el periodo que transcurre desde que el óvulo es fecundado hasta el momento del parto. Durante este tiempo se produce el crecimiento y la maduración del feto en el interior del útero. Los cambios de la mujer producto de la gestación, pues nos encontramos con. En el aparato reproductor hay un aumento del útero y de las mamas. En el aparato cardiorrespiratorio, elevación del consumo de oxígeno, dificultad de la respiración al final del embarazo y aumento de la presión venosa central. También se da en el aparato digestivo náuseas y vómitos, sobre todo en el primer trimestre, y pirosis o ardor de estómago, retraso en el vaciamiento gástrico y disminución de la motilidad intestinal, estreñimiento y hemorroides conforme avanza el embarazo. Con respecto al aparato urinario, pues hay un aumento en la emisión. En la piel hay un aumento general de la pigmentación, sobre todo en las areolas mamarias y pezones y en la línea alba, que desaparece tras la gestación. Frecuentemente se forman estrías en el vientre y los pechos y aumenta la sudoración. Con respecto al sistema esquelético, hay un aumento de la curvatura lumbodorsal de la columna vertebral y con respecto a la morfología, hay un aumento de peso. Los cuidados del parto define el parto como el momento en el que se produce la expulsión del feto y supone el fin de la gestación. Las funciones del técnico en cuidado auxiliar de enfermería durante el parto son las siguientes. A la llegada de la embarazada al hospital, puede identificar a la paciente, acompañarla hasta la sala de exploración, indicar a los familiares que hagan los trámites del ingreso y enseñarles dónde se encuentra la sala de espera. Preparar la camilla de exploración, sabanilla, posición, etc. y ayudar a la paciente a subirse. Preparar el material y aparataje que necesitará la matrona en la exploración, como son guantes estériles, bata, gorro, mascarilla, lubricante, empapadores, fuente de iluminación, antiséptico, espéculo, monitor cardíaco fetal, etc. Ayudar a la matrona en lo que pudiera hacer falta durante la exploración. Una vez realizada la exploración, si se decide el ingreso en paritorio o dilatación, proporcionar a la paciente camisón, zapatillas, compresa y ayudarla a levantarse y vestirse si es necesario. Avisar a los heladores para el traslado de la paciente a la sala de dilatación o paritorio y recoger el material de la sala de exploración, dejando la lista para la siguiente paciente. Con respecto a en la sala de dilatación, pues las funciones son informar a la paciente del uso de los diferentes elementos de la sala de dilatación. Si la paciente desea estar tumbada, recomendarle la posición del decúbito lateral izquierdo, evitando el decúbito supino, ya que la presión que ejerce el feto puede alterar la circulación placentaria, produciéndole hipoxia, además de dificultar las contracciones, ralentizando la progresión del parto. También preparar el material de monitorización fetal si fuera preciso, preparar el material necesario para poner anestesia epidural y colaborar con el anestesista en la realización de la técnica si la paciente lo demanda y hay posibilidad e indicación para realizarla. Tomar las constantes vitales según pauta y apoyar psicológicamente al acompañante en el manejo del dolor. Y ya con respecto a la sala de partos, pues preparar todo el material necesario, aparataje, guantes estériles, batas, gorros, mascarillas, gafas de protección, paños estériles y fuente de iluminación. El instrumento necesario para el parto, para la episiotomía y el corte de cordón umbilical. Comprobar el funcionamiento de las tomas de oxígeno, aspiración y material de reanimación si fuera necesario. Preparar la cuna térmica, preparar el material de identificación del neonato y la pinza para el cordón. También acomodar a la paciente en la cama del paritorio, mantener su intimidad y realizar la higiene perineal. Colaborar con la matrona o el ginecólogo en lo que sea necesario. Al salir el neonato, ayudar al personal encargado de atenderle en los primeros cuidados y en su identificación, procurando que se pueda iniciar el contacto con la madre piel con piel lo antes posible. Iniciar la lactancia materna durante la primera hora tras el parto, si no hay contraindicación, pues estimula la subida de la leche y la secreción de oxitocina en la madre, lo que produce que el útero se contraiga y como consecuencia también los vasos sanguíneos. Se reduce el sangrado, por tanto. También favorece el vínculo madre-hijo y mejora el desarrollo del reflejo de succión en el niño. Al producirse el alumbramiento, recoger la placenta y revisar su integridad. Al finalizar todo el proceso, realizar la higiene de la mujer y acomodarla nuevamente en la cama. Recoger todo el material actuando con el instrumental contagiado según los protocolos del centro. Decir que el puerperio es el periodo comprendido desde el alumbramiento hasta la normalización de los cambios fisiológicos producidos en el embarazo. Las funciones del técnico en cuidado auxiliar de enfermería durante el puerperio pues serían vigilar que la puerpera realice la primera misión antes de las 24 horas después del parto. Tras el parto es frecuente el estreñimiento hasta que el intestino vuelve a su posición natural. Valorar la frecuencia de eliminación. Recomendar a la puerpera que se levante y pase lo antes posible para favorecer el peristaltismo. Hay que valorar la cantidad, el aspecto y la evolución de los loquios para detectar precozmente signos de infección. Comprobar la involución y el tono uterino en los primeros días del puerperio. Efectuar el lavado específico de la episiotomía según el protocolo. En los primeros días se inicia el aumento de la secreción láctea. Vigilar el estado de los pezones, prevención de grietas y la posible ingurgitación producida por una falta de adecuación entre la producción de leche y el vaciado del pecho por parte del bebé durante los primeros días de la subida. Fomentar la ducha diaria y la higiene perineal desde el primer día. Tomar las constantes y sus registros en la gráfica según pauta habitual en la unidad. Fomentar la deambulación precoz. Formar a los padres en el cuidado del niño, baño, vestido, lactancia, cuidado del cordón, etc. Y favorecer el descanso de la madre. Y aquí finaliza el tema, resumen mejor dicho, del tema 9 de técnica básica de enfermería, titulado aparato reproductor masculino y femenino.